Antropología. En Radio 3.
Bienvenidos al tiempo del Departamento de Antropología Social y Cultural. Hoy nos detenemos en conocer las músicas populares y tradicionales con perspectiva antropológica. Dedicamos nuestro espacio a la etnomusicología. Este es el título del curso que el Departamento de Antropología ofrece dentro de las titulaciones propias de formación continua de la UNED, y su objetivo es situar en una dimensión comparativa el estudio de la música a partir de los conceptos básicos de la antropología simbólica. Francisco Cruces es el director del curso Etnomusicología y hoy nos ofrece una selección musical para invitarnos a reflexionar sobre las discrepancias en música.
Esta es una buena música para empezar el año, porque es una música típica de los conciertos de Año Nuevo en Viena, pero no la hemos traído acá por eso, sino porque vamos a hablar de variaciones participatorias. En particular vamos a continuar un argumento empezado el año pasado en el programa dedicado a etnomusicología, en el que terminé el capítulo sobre el tambor Kaluli de Stevenfeld, con una referencia a este texto de variaciones participatorias de Charles Cale, que utilizamos en el curso Etnomusicología, en el curso de enseñanza abierta. Lo que hoy he escogido es una selección de músicas que ilustran bien algo de esta idea fuerza de Charles Cale sobre qué son las variaciones o las discrepancias participatorias, y cómo estas discrepancias invitan a bailar, invitan a sumarse, a construir un conjunto, una totalidad, y a sentirse parte de la totalidad. Por eso él piensa que es en la discrepancia donde reside el poder de la música, y lo formula de entrada en el artículo que tenéis en el libro de Las culturas musicales de una forma contundente. Dice Charles Cale: el poder de la música reside en sus discrepancias participatorias, las cuales pertenecen básicamente a dos categorías, procesual y textural. Para poder producir una implicación personal y ser socialmente valiosa, la música ha de ir a destiempo y estar desafinada. Es posible que la polka chit-chat de Johann Strauss, que hemos escuchado ahora, a alguien le suene un poco a destiempo o un poco desafinada, pero desde luego bastante menos que esta otra. Dice Charles Cale que discrepancias o variaciones, pero sobre todo discrepancias, es el término que mejor encaja para describir lo que él quiere decir cuando se refiere a cómo la música nos engancha. Dice que discrepancia, del latín discrepare, sonar diferente, variar, disjuntar, vibrar, junto con vibración, sonido, se refiere, digamos, a variaciones del orden micro. Microestructural, es decir, no variaciones ligadas a una sintaxis musical, sino más bien a la performance, o a lo que él atribuye a los significados del oyente, al hecho de que las músicas populares, cada vez que suelen sonar distinto, suelen sonar de una forma variante, tanto en cuanto al proceso temporal como a las texturas tímbricas, ¿eh? Y ese aspecto tímbrico y microtemporal es el que le interesa a Charles Cale, por ejemplo, en la tradición de la polka. Esta polka que estábamos oyendo ahora pertenece a un grupo de danzas polacas de Tramelka. Esta en particular se llama Sesob. No sé si lo estoy pronunciando bien, porque hay una R y una Z seguida, no sé cómo se pronuncia en polaco. Sesob era la polka que estábamos oyendo y efectivamente se oye, desde el punto de vista de la Filarmónica de Berlín con la que hemos empezado, suena desafinada. Y además suena temporalmente mucho menos homogénea, mucho menos isoperiódica. Los periodos temporales en los que suena varía. Lo que trata de presentar Charles Cale entonces con su teoría es realmente una relectura de lo que Leonard Meyer, su profesor, Charles Cale es profesor en SUNY, Leonard Meyer era profesor en la Universidad de Nueva York, y Leonard Meyer hizo una importante teorización sobre el significado musical a partir del análisis de las estructuras sintácticas en música. Lo que está diciendo Cale es que hay mucho de las músicas populares y de las músicas folclóricas que nos convoca, que nos conmueve, que nos engancha, que no tiene que ver con las estructuras sintácticas del sonido, que a veces son extremadamente simples o extremadamente repetitivas o, desde el punto de vista tonal, muy inexistentes o muy sencillas. Algunos de los casos que él comenta en su artículo, por ejemplo, las trompas del Nepal. Por ejemplo, las tradiciones del el canto, el yodel alpino. Por ejemplo, la propia música de la polka americana, que es la que le estudia, o sea, una polka, una música de baile, hecha con instrumentos modernos, es decir, hecha con batería, con guitarras eléctricas, con guitarras acústicas, con trompetas, pero que no se acomoda a una descripción en términos de pura estructura sintáctica, sino que tiene que ver sobre todo con el uso, por ejemplo, de instrumentos pareados, con la duplicación de instrumentos, o con estas variaciones en el tiempo y en la textura que hace que las músicas populares estén vivas, sean siempre distintas, sean siempre mudables. Una de las técnicas musicales a las que se refiere Charles Cale en su artículo para generar discrepancia es la producción de distintos planos sonoros con un proceso temporal contrastado, como es el caso de este maileo, es un toque cubano, de tradición afrocubana, en donde podéis escuchar por una parte una clave, por otra parte las tumbadoras, y el coro de los cantantes con una voz solista y un coro que replica en forma de llamada y respuesta. Esos tres planos sonoros chocan entre sí violentamente, precisamente ahí es donde se da este sentido de discrepancia que hace tan interesante el sonido. Cale piensa que una buena estrategia para trabajar las músicas populares es buscar estos planos de discrepancia y las formas en que los músicos las generan. Y una de las fórmulas más estándares que él encuentra es el pareado o la colocación de dos fuentes sonoras una contra otra, de modo que producen relieve, que producen diferencia.
Oh.
En este Urtindú, canto largo de Mongolia, interpretado por Narutzilin Norobansad, esta es una cantante mongola que ha aparecido muchas veces en la década pasada en documentos de la UNESCO, en grabaciones de World Music, en documentales de distinto tipo. Aparece siempre, es una mujer grande, aparece con unos enormes sombreros mongoles de colores y es sobrecogedor el canto. Fijaros que como dos instrumentos solamente, que son la viola cheval, que suena por debajo, la viola caballo, y la voz de la cantante, producen sin embargo una interacción y un relieve enorme por el procedimiento de sonar unísono en ciertos momentos del proceso temporal y en otros momentos separarse ligeramente, ¿no? De modo que a veces van unidos y a veces van por separado. A esto es a lo que Cale llama el pareado, o así lo he podido interpretar yo. Un pareado que no siempre tiene este sentido tan de discordancia como en las tradiciones de las mesetas centrales de Mongolia o de las tradiciones rusas, de la música tuba, por ejemplo. En otros lugares del mundo se hacen unos pareados bastante más amables, pero igualmente interesantes. Veis que la relación armónica entre las voces de estas dos niñas baulé que cantan la parte solista de este canto, que acompaña luego el resto de la comunidad en forma de llamada y respuesta, pues la relación entre las dos partes del canto de las niñas es armónica, pero solo ligeramente armónica, y esto es lo que creo que es interesante de cara al argumento de Charles Cale, ¿no? De que el efecto de la educación musical, de la institucionalización del canon musical de Occidente y sobre todo de la escritura musical, dentro de las cuales incluye la propia musicología, ha sido en buena medida una normalización de estas disonancias, de estas discordancias, de esta capacidad de discrepar, de variar ligeramente dentro de unir juntas de las voces que componían formas populares de producción musical. En ese sentido hay un componente político en la argumentación de Cale que se recoge también en otros textos de nuestro curso, como en el de José Jorge de Carballo, a propósito del estudio del changó en Recife, en Brasil. Tanto José Jorge como Cale lo que están pensando es en una musicología liberadora de las diferencias y de las discrepancias, es decir, que ayude a mantenerlas y no que las aplane o que las normalice o que las ecualice. En este sentido os llamo la atención sobre el valor del concepto de ecualización, que es el que ha propuesto José Jorge para describir qué es lo que pasa con estas tradiciones musicales tan, tan variopintas, tan participantes, cuando son integradas o absorbidas dentro de un modelo general de la escucha, que es un modelo ilustrado, un modelo fundamentalmente centrado sobre el sujeto racional, sobre una idea de logos, de escucha equilibrada, incluso de equilibración o de compensación de masas sonoras, ¿no? De modo que hay un sujeto oyente construido que está en el centro del sonido y que es capaz de manejar las fuentes sonoras. Este es el concepto de ecualización. Él lo aplicó precisamente a músicas religiosas de tradición ritual, del changó, y dice que el changó no ecualizado es una música que conserva su misterio, y por tanto conserva su poder. Mientras que las versiones que los compositores y los músicos y los artistas hacen muchas veces de esas tradiciones rituales, lo que hacen precisamente es secularizarlas, desacralizarlas. Bueno, yo he buscado para terminar un poco un ejemplo de este contraste. Si os parece, empezamos oyendo una música de San Juan, una llamada de músicas de San Juan, de la costa venezolana, interpretada por una muy buena cantante y intérprete del folclore, que ha sido Soledad Bravo. Y a continuación podemos oír algunas de las fuentes originales para que veáis en qué consiste ese contraste de rugosidades y de asperezas entre una y otra forma de interpretar una misma tradición musical.
A tu puerta hemos llegado, allá a tu puerta hemos llegado, a tu puerta hemos llegado. Cuatro amantes que te adoran, cuatro amantes que te adoran, hay cuatro amantes que te adoran, y por la gloria del Padre, todas cuatro en tu puerta siembro un pino, ay, en tu puerta
siembro un pino. Baila, baila la morena.
Bueno, yo no sé si vosotros finalmente coincidiréis con el argumento de Cale de que la música, para ser valiosa socialmente y para ser estéticamente interesante e implicadora personalmente, ha de estar a destiempo y desafinada. Pero en todo caso creo que ha quedado suficientemente ilustrado cómo la sensibilidad musical del canon cultivado practica unas sonoridades muy distintas de algunas de las tradiciones a las que nos referimos cuando hablamos de músicas populares y de músicas de tradición oral. Hasta otro día.
Así despedimos a Francisco Cruces, que nos ha ofrecido una selección musical dedicada a las personas interesadas en las dimensiones sociales y culturales de la música, también en ampliar sus horizontes estéticos y en conocer otras tradiciones sonoras distintas a las nuestras. La semana que viene seguiremos hablando de música y de etnomusicología. Les esperamos a todos el próximo sábado. Muchas gracias por escucharnos y feliz fin de semana.